sintonizan QPH Radio, la onda positiva, entre palabras, un programa para conocer y valorar nuestra tierra.
Muy buenos días y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio de Entre Palabras. Una de nuestras preocupaciones en QPH Radio es la búsqueda de informaciones que nos ayuden a fomentar el mundo sin discriminación. Pero históricamente los hombres han escrito la historia y se han olvidado de las mujeres. Por ello buscamos mujeres que quisieran contar y empujar para ir poco a poco equilibrando la situación. En ese camino, leyendo la página de Mujeres Conciencia, que administra de forma magistral la profesora Marta Macho, nos encontramos con Marta Bueno Sanz, que habitualmente escribe en ella, la llamamos y de inmediato aceptó colaborar con nosotros, y aquí la tenemos, con sus caramelos de violeta. Buenos días, Marta, y muchas gracias por compartir este rato con los oyentes de QPH Radio.
Hola, buenos días.
Bueno, Marta es física y pedagoga y está enamorada y comprometida con la enseñanza de la ciencia, de la divulgación. ¿Cómo descubriste, Marta, tu vocación por la enseñanza de la ciencia?
Bueno, yo soy licenciada en física y empecé como profesora en un centro de educación secundaria, profesora de física y matemáticas. Bueno, pues me encantó ese mundo, conectar con mis chicos, con los adolescentes, ver qué pensaban, qué inquietudes tenían, llegar a ellos de alguna manera, transmitir la pasión por la física, por las matemáticas, por la química, que también les daba, y bueno, pues por todo este mundo de la ciencia. Estuve impartiendo estas clases durante casi 14 años y bueno, igual me adelanto a pasar al siguiente tema, pero de ahí me viene mi pasión por la ciencia. En este tiempo también subía a los niños de infantil al laboratorio en mis ratos de recreo, en algunos ratitos míos libres, y bueno, aquello era especial. Muy bonito subir al laboratorio a los más pequeños.
Sí. Decíamos en la introducción que eras una habitual colaboradora de la página de Mujeres Conciencia, que es un referente en la red del rescate de los trabajos de las mujeres y de las mujeres en sí mismas, de las mujeres científicas y de las mujeres en sí mismas, ¿no?
Claro, es decir, si ya nos centramos en esta etapa de mi vida, pues bueno, cuando yo dejé mi trabajo como docente, quise ver qué había detrás de la docencia y me gradué en pedagogía. Hice este grado pues porque tuve que dejar mi trabajo por una discapacidad visual, perdí mi vista y estudié pedagogía. Y después, bueno, pues ya caminando y buscando, encontré este blog, esta página de la profesora Marta Macho Estadler, que edita primorosamente. Y bueno, pues empecé a colaborar con ella y me entusiasma. Me parece un tema que tenemos pendiente y comencé a leer artículos, a investigar sobre cómo están actualmente las mujeres en el mundo de la ciencia, los sesgos que seguimos manteniendo, las falsas creencias, los estereotipos. Y bueno, pues aquí sigo, dando pequeños pasitos y aportando mi granito de arena con estos artículos que voy escribiendo. Ya va para 2 años mi colaboración con Mujeres Conciencia.
Marta, comentabas antes que estando dando clases perdiste la vista.
Ajá.
¿De una forma espontánea?
No, yo la causa de mi ceguera es una degeneración del nervio óptico. Hay como unas excavaciones que se van agravando por unos cambios en la tensión ocular, por un posible glaucoma. Exactamente la causa, bueno, pues eso va avanzando y terminé mi carrera docente con muy poquito resto visual. La periferia ya se iba nublando, no tenía campo visual. Y después, al dejar mi trabajo y comenzar la carrera de pedagogía, ya estos 4 años los estudié con muy poquita visión, estudié con poco resto visual, y ya en cuarto, bueno, pues casi era una ceguera legal de menos de un 10%, y hace 4 años ya es total, o sea, distingo un poquito de luz y poco más.
Bueno, ¿y cómo te has adaptado a esa nueva situación? Bueno, haber estudiado la carrera de alguna forma también te ayudó a ir poco a poco asumiendo esa situación nueva, ¿no?
Sí, la verdad es que la segunda carrera, vaya, en pedagogía, fue algo especial. Yo me lo pasé muy bien, pasando por ahí, me divertí mucho, me encantó. Acabé, aunque suene un poco modesto, acabé con un premio extraordinario de grado y después conseguí el Premio Nacional de Fin de Carrera, el mejor expediente de España de esa promoción en pedagogía. Y sí, es verdad que me fui adaptando, pues, en cuestiones tecnológicas. Aprendí a utilizar un magnificador que ampliaba lo que yo tenía en la pantalla. Aprendí a utilizar, pues, un voiceover para mi móvil o un audio para escuchar los artículos, como hago ahora. Escucho los artículos, los busco por voz, porque yo no sé braille. Sé leer en braille muy despacio, voy muy lenta todavía. Y utilizo pues la voz, lo que escucho en mis artículos y lo que escucho al teclear yo misma los artículos que a mi vez escribo para esta entrada, para el blog de Mujeres Conciencia. Es todo a base de audio. Y sí, fui adaptándome, bueno, pues como podía, pero sí.
Claro, pero es que esa situación nueva que se genera, que pierdes el sentido de la vista, para ti la llegada a, digamos que a la ceguera es una novedad y por tanto no estás acostumbrada como las personas que son ciegas de
Claro,
nacimiento, ¿no?
una ceguera sobrevenida es muy dura porque, bueno, pues es una pérdida importante, lleva un proceso de duelo, porque no todo, claro, yo lo cuento aquí, parece casi trivial, ¿no? Lleva un proceso de duelo, una angustia, un estado, pues, de tristeza, y bueno. Yo no sé si va con un carácter o con una resiliencia personal o con mi forma de ser. Y bueno, pues decidí que en vez de quedarme en la cama, vamos, decidí. No sé de dónde salió la fuerza, imagino que de mi familia, lo prioritario son mi familia, pues levantarme y apuntarme a un grado de pedagogía. O sea, fue la decisión que tomé. Ya no puedo dar clase, no veo nada. Entonces, bueno, pues me matriculo en, sigo estudiando, sigo aprendiendo, después todo ha ido evolucionando y me adapto, que afortunadamente tenemos todos estos avances tecnológicos para acceder a información, para manejar un móvil, para navegar por internet, para contestar un correo, para ver Twitter. Y bueno, pues seguí avanzando, descubrí esta forma de contribuir a la ciencia, investigando, conociendo más sobre científicas, sobre todo sobre mujeres, y bueno, pues esa es mi tarea ahora.
Sí, bueno, la verdad que es un encanto saber que has sido capaz de sobreponerte a una situación tan dura, ¿no? Porque todos los sentidos son necesarios y todos son importantes y todos son igual de imprescindibles, pero parece que la vista es un poco más, ¿no?
Sí, lo visual todo es muy visual. Si nos atrevemos a cerrar los ojos cuando nos levantamos haciendo un pequeño experimento, pues la verdad es que nos vamos a encontrar con muchísimas situaciones muy complicadas, muy más que complicadas, que despiertan un estado de ansiedad casi constante, iba a decir, porque es costoso poner una cafetera sin que se derrame un poquito de café al echarlo. difícil hacerse con un vaso que a lo mejor no hemos dejado en el mismo sitio. Hay que lavarse los dientes o encontrar el cepillo o tener buena memoria para saber dónde hemos dejado la ropa el día anterior o las cosas que necesitemos. Hay que salir a la calle, hay que comprar en un supermercado. Es todo muy visual. Aparte de las cuestiones lúdicas, que bueno, pues ya no hay cuadros, ya no hay imágenes. A mí me gustan las exposiciones de fotografía, ya no hay fotos, ya no hay. Sobre todo, Antonio, verás, hay una cuestión llamativa y es que se pierde el feedback que da una cara, una sonrisa, un gesto, esa respuesta a lo que a una conversación trivial, eso no se tiene. Entonces, yo insisto muchas veces, pido muchas veces que me hablen, que me digan, digo, no asientas, o me estoy sonriendo, o ahora estoy. Eso también, bueno, pues son cosas que no son necesarias para vivir, pero sí, bueno, pues imprescindibles, más que nada.
Estaba pensando ahora que el lenguaje visual, tan importante,
Claro,
no lo tiene.
todo ese lenguaje corporal, esa forma de percibir cómo está reaccionando la persona que tenemos enfrente, cómo yo alguna vez sí he dado últimamente alguna charla. Y claro, yo me lo tomo con humor y le decía a mis escuchantes que la última vez, bueno, pues fueron alumnos del máster de secundaria, futuros profesores de física. Y les decía, es que me da lo mismo, no sé si soy 20 o 300, porque como los veo, pues hablo tranquila. Pero bueno, pues rieron, pero realmente yo no sé si cuando les cuento, pues la charla era sobre la diversidad, sobre entender la diversidad. Yo no sé si les cae bien, les cae mal, si están sonriendo, si se están aburriendo, si les gusta lo que cuento. Sí, es verdad, tienes razón, que ese lenguaje corporal, pues, que uno percibe, pues yo no lo tengo.
Pero fíjate que cuando hablamos contigo y cuando oímos tus audios, no sentimos en absoluto que estás escuchando para poder después dictarlo, como tú me comentabas, ¿no?
Sí, yo escucho. Claro, el método es colocar unos auriculares en el ordenador, donde yo tengo escrito el artículo que grabo con gusto para la sección de caramelos de violeta, y escucho en mi artículo en el ordenador, que evidentemente no tiene pantalla, y lo grabo en mi móvil. Entonces, yo escucho por los auriculares. Pongo una velocidad lenta de escucha de ese artículo que tengo escrito y voy narrando al móvil lo que hago como un eco, lo que yo estoy escuchando, lo vuelvo a decir con mi voz y queda grabado en el caramelo de violeta, por ejemplo.
Pues para tu tranquilidad te diré que no se nota en absoluto
Bueno, gracias.
que lo hace, ¿eh? La verdad que muy bien. La verdad que yo pensaba que lo hacías de una forma directa, ¿no? Es decir, que de alguna
Braille,
forma.
quizá, sí, en Braille sería la mejor manera, pero no sé que existen las líneas Braille, es una línea que se coloca en el ordenador y es un sistema de puntos, como todos conocemos, que sube y baja mientras yo voy bajando la flecha hacia abajo del teclado. Entonces me iría leyendo, o bueno, alguna combinación de teclas que lo lea de corrido, y se irían modificando esos puntitos, subirían y bajarían en mi línea Braille, pero no la tengo y además no voy muy lenta.
Marta, es que además este mundo es muy visual porque vas por la calle, ves papelera, ves bancos, ves farolas. Está preparado para la gente que ve, pero no para ustedes, ¿no?
Claro, sí, es muy complicado. Difícil, sobre todo, bueno, pues estas mesas que se sacan desde hace unos años también para fumadores y hay muchos obstáculos. Yo tampoco era consciente hasta que tuve que manejarme así, hasta ir así por la calle, Y es verdad que es todo difícil. Cualquier toldo, bueno, pues hay normativas, la verdad es que el toldo tiene que subir de una altura determinada, pero es complicado. Un coche aparcado en la acera, todo es, pues sí, está preparado para caminar de forma visual.
Y ya para terminar con esta situación, en la que la familia ha sido muy importante, ¿no?
Claro, sí. Es un, bueno, pues también es un golpe, una situación nueva para la familia, pero sí, se adaptan, son, bueno, pues lo que anima a seguir, pero bueno, que igual también pues hay personas que no tienen hijos o una pareja y tal, y también siguen adelante con amigos, con gente que apoye, con gente que realmente ayude, porque lo importante yo creo que es aprender, que me costó muchísimo, aprender a pedir ayuda. Eso cuesta. A mí en particular, y creo que es importante para todos, todos necesitamos a los demás, somos dependientes, pero bueno, pues yo me di cuenta de que les necesitaba más que cuando veía, para muchas cosas, para leer un prospecto que solo viene impreso, para entender una película, para ver que este brick es de leche o es de zumo. Hay cosas tontas y cosas más importantes, fundamentales, en las que hay que pedir ayuda y no pasa nada, no pasa nada. La familia está para eso, y los amigos también, y siempre hay mucha gente que está dispuesta a echar una mano. Pero lo importante es que la ayuda la solicite la persona que la necesita, porque hay muy buenas intenciones, a mí también me ha pasado, y no funcionan, no van bien. Es mejor esperar a que la persona que tiene alguna dificultad sensorial, en este caso, pues nos diga cómo hay que hacer. Porque a mí me han llegado a llevar por los hombros utilizándome de escudo. Y no, una persona con discapacidad visual se tiene que agarrar al brazo de la persona que ve. Entonces, es lo más importante. Yo me tengo que agarrar a la otra persona que quiere ayudarme. No me puede llegar ella. O son casi anécdotas, pero son importantes. Que aprendamos a dar ayuda, pero de la forma en que nos la soliciten.
Y desde el punto de vista intelectual, ahora que ya estás en esta universidad, la verdad es que el trabajo que haces es un trabajo bonito, un trabajo muy, muy curioso. Yo cuando la leo, siempre que llega a primera hora de la mañana, leo el correo y leo Mujeres Conciencia y veo tu artículo, la verdad que me resulta una cosa como muy gratificante, ¿no? El trabajo. ¿Te cuesta mucho?
Lo que no me cuesta es investigar y leer y aprender, porque yo estoy aprendiendo mucho, se lo digo muchas veces también a la editora, porque estoy aprendiendo un montón. Eso no me cuesta, claro. O sea, aprender, seguir con mi cabeza activa, pero luego el esfuerzo de escuchar y teclear y escuchar cada tecla que... O sea, yo cuando escribo QPH, pues sé dónde están las teclas, claro, pero escucho Q, P, P, H, H, y lo voy escuchando como un eco. Y cuando voy hacia atrás, pues igual, repaso a ver si he puesto QPH o cualquier otra cosa, entonces escucho QPH, todo es por audio. Entonces, mucho esfuerzo, porque, bueno, cada vez que tecleo un párrafo, tecleo un artículo, pues cuando viene la fase de pulido, de pulir y repulir, vuelvo a escucharlo. Y a lo mejor pues me dudo de si he puesto una B o una V, porque a mí yo las escucho igual. Entonces voy deletreando letra a letra. Y ya leo, pues, boca nada, ya veo que la B es B-O-C-A-N-A-D-A. Y bueno, pues eso sí requiere un esfuerzo y bueno, cada vez es menos tedioso, imagino que uno se va haciendo. Y bueno, para mí Compensa, es muy gratificante, pues, lo que decíamos antes, aportar, saber algo más de este mundo de la ciencia con tantos estereotipos, contribuir a que las niñas, nuestras adolescentes, sepan que tienen la misma capacidad que sus compañeros para estudiar lo que quieran, lo que se propongan, que son igual de buenos en matemáticas que ellos, que pueden hacer una carrera de física, que pueden ser ingenieras informáticas, programadoras, bueno, pues, o filólogas, o es igual, filólogas o escritoras, o bueno, biólogas, pero que tienen la misma capacidad que sus compañeros. Entonces, bueno, pues eso es muy gratificante, no importa el esfuerzo.
¿Y la investigación la hace a través de libros audio? Porque físicamente tampoco sabe leer braille, ¿no?
No, la investigación es, bueno, los libros que leo, libros de novela, ensayos, libros, los escucho, son libros narrados. Y si no son libros narrados, son libros con una voz sintetizada. Hombre, siempre es más agradable leer, escuchar a un lector, a un buen lector, que lee de forma aséptica un libro. Pero no, para las investigaciones de los artículos suelen ser revistas o artículos que están en internet. Entonces ahí no hay voces humanas, vaya. Es una voz electrónica, una voz que, bueno, cada vez son más amables, pero, bueno, es la voz del ordenador, claro, la que escucho. Hay un sistema para poder acceder por audio a todo lo que encuentro en internet, bueno, pues como hacemos cualquiera de nosotros, y que se llama JAWS, es el que yo tengo instalado en el ordenador, y con ese programa instalado, pues escucho todo lo que supuestamente me aparece en una pantalla que no enciendo, claro, que no, yo no tengo.
Bueno, pues la verdad que es un trabajo. Bien, te vas acostumbrando y lo vas haciendo, lo vas asumiendo como normal, pero así visto desde fuera, duro, ¿eh?
Sí, a mí también me lo parece. O sea, para mí también lo es, y hay veces que, bueno, pues eso, pues yo creo que no sé si tiene que ver con que sea sobrevenida una dificultad sensorial o no sé, porque tampoco. Tengo una amiga que soy ciega de nacimiento, ella es traductora y, bueno, pues habla 5 idiomas, es pianista, en fin. Y a mí me alucina todo lo que es capaz de hacer. Pero claro, ella misma también dice que, pues que todo cuesta muchísimo, hasta preparar una crema de calabacín. Que, bueno, pues yo estuve en su casa ahí en Madrid y es verdad que sí que la prepara, la hace y ya está. Pero, a ver, es costoso. Lo que antes requería media hora, o bueno, media hora, 3 minutos, pues ahora me va a llevar muchísimo, muchísimo tiempo. De crear, escribir, leer, ir para atrás en una página, el papel. A mí me encanta el papel. Yo sigo yendo a las librerías y me gusta pasar las páginas. Yo no era de libro electrónico, ni de pantalla, ni de leerlo. No, yo, o sea, a mí me seguía gustando hace 4 o 5 años el papel. Y bueno, pues es verdad que es muy fácil ir para atrás y releer, y aquí con el sistema que yo tengo, que no es el mejor, porque hay muchísima gente ciega que, claro, pues utiliza, imagino, sí, un braille, y que lo mío es todo secuencial. O sea, yo sé que para leer un libro o para escuchar un artículo es lo que tiene el audio, esto mismo que estamos grabando en la radio, pues es secuencial, no podemos ir hacia atrás, bueno, podemos poner un marcador y ir para atrás y escuchar esa palabra precisa, pero no es una ojeda rápida yendo para atrás unas cuantas páginas y volviendo, no es tan fácil como todo lo visual.
Y ahora, Marta, en el fondo, ¿tú has pensado que eso le ocurra a una persona que no se defiende? Porque tú te defiendes y poco a poco eres autónoma. ¿Pero y las personas que no tienen formación?
Claro, sí, yo sí lo he pensado muchas veces que es una maravilla, claro, tener una tecnología que haga el mundo un poquito más acogedor desde una dificultad como esta. Y personas que no tengan acceso a un móvil así, con este voiceover que yo tengo para poder encontrar, pues leer un WhatsApp, vaya en texto, o para, pues me parece muy difícil, me parece, no soy capaz de ponerme en su situación. Creo que ahí sí que es mayor la dependencia, sí que deberían utilizarse más recursos en formar a estas personas o que tuvieran un acceso fácil y que pudieran pues al menos tener las herramientas básicas para aprender a vivir con la nueva situación. Yo creo que eso es una asignatura pendiente quizá y bueno, pues me parece, pues sí, que yo me siento una privilegiada, es verdad que
Bueno, tú te sientes una privilegiada y nosotros nos sentimos privilegiados con tu participación en QPH Radio, porque, repito, no solo los contenidos, sino la persona también,
gracias. Yo
¿no?
estoy encantada.
Pues Marta, ha
Parece.
sido un placer contar contigo hoy en los micrófonos de QPH Radio. Esperamos verte el sábado, oírte el sábado en el caramelo de Violeta habitual.
Muy
Y
bien.
bueno, una alegría contar contigo.
Pues el gusto es de mí. Un placer. Gracias.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.